Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a estar en esta mañana meditando en Éxodo. Hace poco estuvimos estudiándolo en la escuela bíblica, ¿verdad? El libro de Éxodo. Y entender la ley en el marco del Evangelio siempre ha sido una dificultad para los cristianos. En ocasiones caemos en una comprensión legalista, llenando nuestra vida cristiana de mandatos, costumbres, ceremonias, ritos que nos dan la sensación que nos hacen más dignos de Dios y que estamos haciendo méritos delante de Él. En otros momentos caemos en una falsa comprensión de la gracia, una mala comprensión de la doctrina de la justificación por la fe. Creemos que ya que Dios ha decretado que somos justos delante de Él, ¿qué importa lo que haga con mi vida? ¿Qué importa si cumplo sus mandatos o no los cumplo? He sido declarado justo. Él me es justo. ¿Qué importa lo que haga? Esto es el opuesto al legalismo, es lo que se llama el antinomianismo o la negación de la ley revelada. Por todo ello, es importante predicar aún hoy día, a este lado de la cruz, ¿verdad?, la ley dada a Israel en Éxodo, en estos capítulos que vamos a estar meditando. Porque tanto sea el legalismo como el antinomianismo, es una negación de la gracia y es una negación del verdadero Evangelio. Vamos a acercarnos juntos a este precioso pasaje de Éxodo 19 y posteriormente pondremos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a leer Éxodo 19, todo el capítulo. Vamos a acercarnos juntos a este monte, al monte Sinaí. Hoy es un día histórico. No porque nos están haciendo fotos. Hoy es un día histórico que nunca más volverás a vivir. Nunca más estarás en esta sala, en el día de hoy, estudiando y escuchando Éxodo 19. Hoy es un día único y lo podemos hacer que sea más trascendente o menos trascendente según cómo se ha orado. Abramos nuestro corazón para que Dios nos hable y Dios impacte nuestras vidas con su poderosa palabra. Vamos allá en Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vamos a orar, vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo. Oh Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias también por tu ley. Oh, cuán deliciosa, más dulce que la miel es tu ley, Señor. Señor, en ocasiones no la entendemos. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a contemplar hoy ese monte, a contemplar hoy tu santidad, que tú eres diferente a nosotros, Señor, que tú eres el santo, 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 que tú eres trascendente, inmutable, sublime, glorioso. No hay nadie como tú, Señor. Señor, que hoy tu Hijo Jesucristo sea glorificado y que tu iglesia sea edificada por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Comentaba en una ocasión con un compañero de trabajo que solamente tenemos dos destinos en nuestra vida, dos destinos posibles: o el cielo o el infierno. Se quedó un poco consternado ante esa explicación de nuestros destinos y me dijo que eso no coincide con lo que suelen decir los evangélicos, de que Dios es amor y Dios ama al pecador. Y en cierto sentido, tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Cómo podemos aceptar la idea de un infierno, de una condenación eterna, si solamente Dios es amor? ¿Cómo Dios puede crear un lugar tal, de tal sufrimiento? ¿Cómo puede ser que el Dios omnipresente haya creado un lugar donde Él no estará, o incluso un lugar donde solo estará su ira? El Evangelio es difícil de entender solo por medio de la razón, mucho más cuando no se explica bien, ¿sí? Porque el Evangelio, la palabra revelada, es algo suprarracional que está por encima de la razón humana. Necesitamos, por tanto, la iluminación del Espíritu Santo y necesitamos todo el consejo de Dios. Por lo que si solo presentamos una sección, una parte del consejo de Dios, una parte de lo que Dios ha revelado, convertimos nuestro mensaje en algo irracional, ilógico, erróneo. Pensemos, por lo tanto, bíblicamente, y para pensar bíblicamente hay que pensar con toda la Biblia, no solo con aquella parte que nos cae mejor. ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano? El problema fundamental del ser humano no es tanto que Dios no ame al hombre, sino que el hombre, sin lugar a dudas, no ama a Dios. Y eso se hace más que evidente en el día a día por la desobediencia constante, voluntaria, de todos los mandatos de Dios, de toda su ley moral. Por lo tanto, para entender esos evangelios que tanto nos gusta leer, debemos entender el Antiguo Testamento también y lo que ha revelado Dios en su ley para ver que hay una continuidad en la revelación. Y el problema fundamental del hombre es que Dios, que el hombre ha ofendido gravemente la santidad de Dios. Sabemos que Dios ha dicho que no tendrá por inocente al culpable. Y fijaros cómo es el amor de Dios. Él nunca se va a negar a sí mismo. Lo que Él hace es que su ira la redirige hacia sí mismo allí en el Gólgota, en otro monte del cual hablaremos más adelante. Dios sacrifica lo que haga falta. Lo hizo. Sacrificó lo que más amaba a su propio hijo allí en la cruz. Pero lo que Dios no está dispuesto a sacrificar es su santidad, es la gloria de su nombre. La santidad, como hemos cantado, es el mejor atributo para conocer cuán diferente es Dios de nosotros, cuán único es nuestro Dios. La santidad es aquello que nos acerca de Él, o su ausencia es aquello que nos aleja de Él. Y nosotros mismos lo notamos en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Cuán lejos nos sentimos de Dios. No porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros nos hemos alejado de Él pecando. La santidad de Dios, como se revela en el Sinaí, es una santidad trascendente. Es una santidad inalcanzable. Es una santidad que nos cae encima como una montaña. En cambio, su amor es un amor inmanente, cercano, encarnado, crucificado. Meditemos un poco sobre los pactos que vemos en el Antiguo Testamento. En el pacto sinaítico o mosaico, que estamos hoy hablando de ello, Moisés era el mediador de ese pacto, como hemos visto, ¿verdad? No quería, el pueblo no podía subir, era Moisés ese mediador que se acercaba ante la presencia de Dios. Aarón le acompañaba como ese sumo sacerdote y encontramos también como Dios establece luego un tabernáculo para que Dios more entre su pueblo. Y nos debemos preguntar, ¿era el pacto de Sinaí un medio de salvación? Eso es lo que tenemos que responder en esta mañana. Tal y como apunta Calvino, el pacto de Sinaí no es un pacto que permite la salvación fuera del pacto de gracia, sino que es una continuación tanto de la revelación progresiva de las Escrituras, como también es algo necesario para entender el verdadero Evangelio, para entender la gracia del Señor Jesucristo. Según la revelación bíblica, existen tres grandes pactos. Uno de ellos es antes de la creación. Es el pacto intratrinitario. Menuda palabra, ¿verdad? Es el pacto de Dios con Dios en su Trinidad, en su consejo eterno. Es el pacto de la redención, donde Él determina cómo, de qué forma, cuándo, en qué lugar va a manifestar su asombrosa gracia. El pacto de la creación o el pacto adámico es un pacto de obras que le dice a Adán, si tú eres obediente, te mantendrás en esta comunión perfecta conmigo y en esta comunión perfecta armonía con la creación. Era un pacto de obediencia. Y finalmente tenemos, tras la caída, en Génesis 3:15, ¿verdad? Vemos ya el pacto de gracia. Es el pacto que se desarrolla con Abraham, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos los demás pactos, como el que nos encontramos en esta mañana, el pacto noético de Noé, el pacto abrahámico de Abraham, mosaico o sinaítico que estamos viendo hoy, o el davídico que habla sobre ese trono que prevalecerá por eternamente, son pactos que dependen totalmente de esos tres grandes pactos que hemos visto anteriormente. El pacto sinaítico está enmarcado dentro del gran plan de redención eterno que Dios ha establecido. El pacto sinaítico, la ley moral que se ha leído anteriormente en Éxodo 20, no es más que una ampliación de lo que Dios le dijo a Adán: sé obediente y te irán bien las cosas, ¿sí? Y el pacto sinaítico también apunta a la necesidad de un pacto de gracia, donde sea Dios el que en Cristo cumpla la ley por nosotros y nos impute su justicia por la sola fe. Así que el pueblo que recibe esta ley es un pueblo que ha sido liberado de Egipto, ¿bien? Y nos vamos a preguntar tres grandes preguntas sobre este pueblo que nos encontramos delante del Sinaí. En primer lugar, ¿de qué fueron salvos? En segundo lugar, ¿cómo fueron salvos? En tercer lugar, muy importante, ¿para qué? ¿Para qué fueron salvos? Vamos a por la primera pregunta. ¿De qué fueron salvos? Pero antes, vamos a ver quiénes son estos dos grandes protagonistas. ¿Quién entregó la ley y quién recibió la ley? El Dios que está entregando la ley es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es un Dios que ellos conocían tanto como nosotros, que tenemos toda la revelación, conocemos hoy día. Conocían además que era el Dios que se había revelado a Moisés en el monte Horeb, diciendo que él era el Yo Soy. Por lo tanto, ya tenían una herencia en cuanto a ese Dios y un nombre de ese Dios. Y también habían visto por sus propios ojos, comprobado cuán poderoso era ese Dios. Ese Dios les había liberado como un magnífico, esplendoroso guerrero contra Faraón por medio de aquellas plagas. Y esa ley es revelada a través de su mediador a ese pueblo. ¿Quién era ese pueblo? Era un pueblo que había estado por más de 400 años en Egipto, y gran parte de ese periodo había estado en una esclavitud. Por lo tanto, la esclavitud era un signo de identidad de estas personas. Si tú hablabas con cualquier israelita que había salido de Egipto, te diría: yo nací en Egipto. Yo viví en Egipto, yo serví a los egipcios, yo siempre he sido un esclavo. Esa era su identidad. Por lo tanto, la ley que se da en el Sinaí es dada a un pueblo con identidad de esclavo, pero con identidad de un esclavo ya liberado, un esclavo que ha sido redimido. ¿De qué ha sido liberado? Ha sido liberado de Egipto, para ser llevado a una tierra prometida a Abraham, ¿verdad? Para vivir en ese lugar bajo el gobierno de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Liberado de los egipcios. Liberado de los egipcios y liberado de Faraón para ir a esa tierra y ser gobernados por su Dios, con las leyes de su Dios. Por lo tanto, pasar a un estado, no un estado pagano, un estado teocrático. Y finalmente, liberados de la esclavitud, liberados de servir a otros sin retribución, sin esperanza, sin descanso, para pasar a ser reyes y sacerdotes y un pueblo de gente santa. Por lo tanto, la ley ha sido dada a un pueblo redimido. Por lo tanto, la ley no y nunca ha sido un medio de salvación. Vemos además en Éxodo 19 una gran metamorfosis en cuanto al temor que los israelitas tenían. Todos tenemos temores. Todos tenemos temores. Y los temores evidencian nuestro, nuestros ídolos, a quien respetamos, a quien amamos. Ellos temían a Faraón, ellos temían el castigo, ellos temían no tener comida, ellos temían recibir latigazos, ¿verdad?, por no trabajar bien. Ellos temían eso, esa vida, esa esclavitud. Pero después de esas 10 plagas, después de abrir el mar, después de la contemplación de la santidad de Dios en el Sinaí, ellos cambiaron su temor. Ellos temían a Dios. Porque un temor menor se sustituye por un temor mayor. Y ante esta revelación de la santidad de Dios, podemos concluir que ellos dejaron de temer a los egipcios. No estaba pensando en Faraón en ese momento, seguramente ya habría muerto, ¿verdad?, allí ahogado en el Mar Rojo. Por lo tanto, la verdadera salvación, se dieron cuenta que no era ser salvo de los egipcios, ser salvo de Egipto o ser salvos de la esclavitud. La verdadera salvación es ser salvos de Dios, ser salvos de la ira de Dios ante su santidad. ¿Qué haremos, pues, con nuestro pecado? Cuando se leyeron los 10 mandamientos aquí esta mañana, ¿quién no bajó la cabeza? ¿O quién no pensó, Señor, perdóname? Ante esa ley, ¿qué haremos? Porque Dios está airado todos los días contra el pecado. Dios es santo. ¿Y cómo salva Dios? Segunda pregunta. Hemos visto quién salva. Vamos a ver cómo salva. Él dice, os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios establece un pacto con su pueblo por medio de la elección divina. Sí, Dios elige. Os tomé, os he traído a mí. Y esta elección divina, mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿En qué está justificada? Esta elección divina es en base a su soberanía divina. Y lo tenéis a continuación en el texto, que dice, porque mía es toda la tierra. Es en base a que todo es mío que yo tomo y que yo atraigo a mí. Dios elige porque es soberano. Dios toma porque es propietario de todo. Dios atrae hacia sí conforme al puro afecto de su voluntad. Pues Dios, antes que cualquier otro pacto con los hombres, hizo un pacto consigo mismo entre la Trinidad, allí cuando ni tú ni yo estábamos, pero Dios nos tenía en mente. Hizo un pacto de redimirnos en Cristo Jesús. Porque la salvación no fue producto de la obediencia a esa ley, pues la salvación vino antes de la revelación de esa ley. Israel es el producto de la elección y de la gracia soberana de Dios. Os he traído a mí. Fue Él quien libró, fue Él quien salvó. El pacto tuvo su base, su fundamento en los grandes hechos de nuestro Dios. Fijaros lo que dice Deuteronomio 32:11. Cómo de forma poética expresa este amor. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Con amor eterno, Dios ha escogido a los israelitas para sí mismo. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho de esta manera? Por 2 razones principales. El hombre es incapaz de cumplir lo que Dios le pide. Y en segundo lugar, el hombre nunca buscará a Dios por sí mismo. El hombre es incapaz. Ya lo dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Todos, sí, tú también, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Te crees bueno? Todos. Ni siquiera uno. Lo remarca bien la palabra, ¿verdad? Esta incapacidad significa que todo lo que el hombre natural hace por sí mismo está manchado por el pecado. Tal vez nosotros en nuestro plano humano podemos decir, pues esto está muy bien, muchas gracias, o qué buena persona, o qué generosa. pero delante del Dios santo, 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 no tiene ningún valor. Todas nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. El mejor día, ese día que tú dices, hoy no he pecado nada, ya has pecado por pensar que no has pecado nada. Porque el que dice que no tiene pecado es mentiroso. El hombre natural no puede buscar tampoco a Dios. Es incapaz de buscar a Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que en segunda de Corintios, en 1 Corintios 2, versículo 14, dice que la persona natural está muerta espiritualmente. No percibe las cosas de Dios. No puede entenderlas. Porque el pecado lo ha afectado a todo. No ha afectado una habitación de tu casa, lo ha ensuciado absolutamente todo. No razonas de tal manera que entiendas a Dios. Tu voluntad también está afectada. No deseas lo que Dios desea. Por eso no cumplimos los 10 mandamientos, porque queremos hacer nuestra no santa voluntad. Y así también con nuestros afectos. No amamos lo que tendríamos que amar y no odiamos lo que tendríamos que odiar. Hemos sido afectados y por eso no buscamos las cosas de Dios. Jesús enfrentó esta misma incapacidad espiritual diciéndole a los fariseos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él mismo respondió la pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Hay una sordera espiritual. Nuestros sentidos espirituales no funcionan, están muertos. Si hay algún muerto espiritual hoy aquí, lo que estoy diciendo le sonará chino, como sabemos decir. Porque no entiende, porque viendo no ve, porque oyendo no escucha, porque los muertos, muertos están. Jesús lo repitió de otra forma cuando dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por lo tanto, si hoy hay entre nosotros muertos espirituales, tan solo tenemos la esperanza de invocar al Santo Espíritu para que acompañe la palabra todopoderosa de Dios y no le dé un medicamento, no, le quite ese corazón y le ponga un nuevo corazón que lata por amor del Señor Jesucristo, con la sangre del Señor Jesucristo, que viva con la mente del Señor Jesucristo, con la voluntad del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando lees los 10 mandamientos, los des muy diferentes, porque ves la perfección del Señor Jesucristo, quien fue clavado en la cruz por nosotros y cumplió todo en aquella cruz por su pueblo. ¿Para qué les salvó? Lo dice a continuación. Si diereis oído a mi voz, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué hermoso es, ¿no? Mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Podemos decir mucho más en cuanto a por qué nos salvó Dios. Pero en esta porción de la Escritura podemos ver estos tres aspectos. Dios nos salvó para ser un especial tesoro. Dios nos salvó para ser un reino de sacerdotes. Dios nos salvó para ser gente santa, un pueblo santo. Un especial tesoro. En primer lugar, un especial tesoro. Me gusta mucho cómo lo dice la Biblia textual. Dice, un objeto de mi predilección. Un objeto de mi predilección. Si leemos el capítulo 3 de Malaquías, veremos también esta expresión de un especial tesoro. Y enseña que para que nosotros, gente impía, gente pagana, podamos llegar a ser una nación santa, un especial tesoro para Dios, en primer lugar, Dios tiene que tomar la iniciativa, porque nosotros no la vamos a tomar. Estamos muertos, ¿verdad? Dios toma la iniciativa. Dios nos perdona. Y produce en nosotros algo muy importante. Una palabra de esas raras que hoy día en nuestra cultura han sido borradas. Produce arrepentimiento. Sí, sí, arrepentimiento, porque somos culpables. Genera arrepentimiento y da una nueva mente que discierne entre el bien y el mal. Una mente que tiene la ley de Dios aquí, pero también aquí y aquí. En segundo lugar, un reino de sacerdotes. Dice Matthew Henry, él no solo ha comprado la libertad para ellos, sino que les ha dado el más alto honor. Les hizo reyes y sacerdotes, reyes para gobernar sobre sus propios espíritus y para vencer el mundo y vencer el maligno. Y él los convierte en sacerdotes, dándoles acceso a sí mismo, a Dios mismo, y con la libertad de ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, nos permite acceder al Padre y darle adoración, devoción, todo nuestro amor. Seguro que alguno está pensando, me suena esto. Me suena a los versículos de Primera de Pedro, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que es el tercer aspecto que vamos a ver. Nación santa, gente santa. El propósito de la justificación, que Dios te haya declarado justo, es la santificación. Dios te ha declarado justo para ser santo. No hemos sido justificados por obras, pero sí para obras. Por lo tanto, debemos seguir observando la ley moral de Dios. Una ley revelada, escrita, pero una ley grabada en ese nuevo corazón que Dios ha puesto en ti si eres nueva criatura. Hemos sido salvados para ser piadosos, no para ser impíos. Y el que es impío es aquel que vive dándole la espalda a Dios, que se va al trabajo con sus propias fuerzas, que come los alimentos porque yo he ganado el dinero, que educa a sus hijos con sus propios criterios. Eso es vivir impíamente, aunque nos llamemos cristianos. En Génesis 3 leemos que por causa del pecado no fuimos más como Dios, como decía la serpiente, sino fuimos menos como Dios. Porque el pecado afectó totalmente al ser humano y nos bajó de nivel. ¿Y qué hace Dios? Dios arranca ese plan de redención a partir de Génesis 3:15, ese plan de redención eterno, ese pacto de gracia que se aplica en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para reconstruir la imagen de Cristo en nosotros que se echó a perder por causa del pecado. Sí que vemos cosas de Dios en nosotros, pero muy como una fotocopia que le hemos hecho mil copias sobre la misma. Y después sobre la segunda, la tercera, la cuarta. Y al final dice, sí, sí, algo se parece al original, pero ha sido muy afectado por el pecado. Por esta razón fue dada la ley moral del Sinaí. Dios no bajó al nivel de los israelitas. Los israelitas no pudieron subir al nivel de Dios. Dios tuvo que poner un mediador, porque él estaba dejando bien claro que él no bajaría el estándar moral, porque Dios no se va a negar nunca a sí mismo. Además, en este pasaje, si os fijáis, habla mucho de límites, ¿sí? De no traspasar los límites. Uy, cómo nos gusta hablar de los límites, ¿no? Cuando en una sesión de consejería viene una pareja, ¿no?, de novios, bien enamorados, y suelen hacer la pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Verdad? ¿Cuáles son los límites en nuestra relación? Y aquellos que desean más la sexualidad que el matrimonio, aunque se casen, luego ese matrimonio no será puro como debe ser puro. Los límites existen no para hacer equilibrismos, sino para nuestra protección, para nuestra seguridad. No es que tengamos que ir hasta los máximos. No, no. Allí está el límite. Y cuanto menos me acerque al límite, mejor. Porque si te acercas al límite del monte, vas a morir. Vas a ser apedreado. Vas a ser asaetado. Vas a fallecer. Los 10 mandamientos estaban revelando el carácter de Dios para que se condujeran como gente santa. Realmente, tenemos que cambiar nuestra cosmovisión acerca de la palabra libertad y la palabra esclavitud. Bíblicamente, La libertad es un área o territorio en la que estamos seguros. ¿Sí? La libertad es un área en la que estamos seguros. Y Dios ha creado un área por medio de sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus decretos. Y en ese área nos movemos seguros y libremente. El mundo entiende que la libertad es saltarse las ordenanzas, los mandamientos, los decretos, las leyes. Y realmente no es libertad. Porque están siendo encadenados por su propia carnalidad, accediendo a todas las mentiras de Satanás y siendo seducidos por la feria de las vanidades, por todo lo que ofrece el mundo. ¿Y qué hacen ellos? Responden pues a esos tres enemigos, a su propia carne, al mundo y a Satanás, haciendo lo que todo el mundo hace. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde? Para acabar en el infierno por la eternidad. ¿Dónde está esa libertad? Eso es totalmente una esclavitud. Cuando nos acercamos a los mandamientos, encontramos dos tablas. La primera tabla encontramos los mandamientos referentes a Dios, cómo relacionarnos con Dios. La segunda tabla encontramos los mandamientos relacionados a cómo nos relacionamos unos con otros, ¿verdad? Esos 10 mandamientos eran un contraste tremendo para el pueblo de Israel. Recordemos que acababan de ser liberados de Egipto. Y fijaros lo que van diciendo los 10 mandamientos. El primero de ellos, no tendrás dioses ajenos. Y ellos decían como, wow. O sea, que solo debo adorar a Yahvé. Sí, sí, no puedes adorar a Ra, no puedes adorar a Anubis. Solo hay un Dios verdadero y eso es parte de tu identidad nacional. El pueblo de Israel es un pueblo monoteísta. Solo cree en un Dios, solo adora a un Dios. ¿Sí? No te harás imagen. Que no me haré imagen. Imaginaros cómo estaba Egipto, ¿no? De imágenes. No podemos adorar a Dios, al Dios verdadero, falsamente. Hay que adorarle verdaderamente. Y Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad, conforme a su escritura, movidos por el espíritu de Dios. Encontramos a Aarón que rápidamente cae en el error de imitar las prácticas egipcias, ¿no? Y darle algún tipo de forma a ese Yahvé para que el pueblo adore algo. Y hace un buey. Pero ese buey no refleja para nada la gloria de ese Dios santo, santo, santo. De ahí la ira de Dios y la ira de Moisés contra esa acción. En tercer lugar, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Cuántas veces debiéramos poner nuestra mano en la boca y taparnos la boca para no pronunciar el nombre de Dios de cualquier manera? Y, en positivo, ¿cuántas veces debiéramos decir, santificado sea tu nombre? Como vemos en el Padre Nuestro. Guardarás el día de reposo. El día de reposo para este pueblo era algo maravilloso. O sea, yo soy esclavo, yo trabajo 7 días, 365 días al año, 24 horas estoy a disposición de Faraón. ¿Me estás dando un día de fiesta? ¿Un día de reposo? Sí, ahora eres rey y sacerdote. Tienes que tener tiempo para adorarme, para servirme, para meditar en mi escritura. Honrarás padre y madre. El respeto a los padres era fundamental en esta nación, porque un hijo que no sabía obedecer a sus padres, no sabría obedecer pues a nadie, a su jefe, a su tío, a su abuelo, a su profesor, a nadie. Y eso era un tema muy grave. Tanto que hasta los padres podían decir, por favor, apedread a mis hijos. Ya sé que no lo vamos a hacer eso, ¿vale? Pero apedread a mis hijos porque son un problema grave para esta sociedad, para este pueblo, para esta iglesia. No adulterarás. No matarás, perdón, me he saltado uno. No matarás, que la Biblia textual lo traduce muy bien. No asesinarás. No entraremos aquí profundamente porque sería un debate muy largo, pero bíblicamente lo que está prohibido es asesinar, no está prohibido matar. ¿Sí? Bíblicamente está prohibido asesinar. Jesús lo amplía muchísimo más. Dice que aquel que se mueve por el odio, le dice fatuo a su hermano, tonto a su hermano, es un homicida también. No adulterarás. Jesús también lo amplía. Y dice, no solamente el hecho en sí, sino lo que hay en tu corazón, esa codicia de la mujer de tu prójimo, has adulterado ya en tu mente, es tu lujuria tu problema. No robarás. No solo es no robar el octavo mandamiento, sino que también Jesús lo reinterpreta, lo amplía y nos muestra que debemos desear para otros lo mismo que queremos para nosotros. Es la regla de oro de la ética cristiana, desear para otros lo mismo que queremos para nosotros. No hablarás falso testimonio contra tu hermano. Calumniar es robar el buen nombre de nuestro hermano. Y también estaba penado, ¿verdad? No codiciarás. Y este décimo mandamiento es sumamente importante para no caer en prácticas legalistas. Expresa la naturaleza interna de la ley y echa por el suelo todo legalismo. Sabéis que hay iglesias, ¿no?, que tienen pues su listado de cosas que puedes y que no puedes hacer, y entonces, según eso, pues vas a ser mejor cristiano o peor cristiano, según en esa lista concreta, ¿sí? Pero son mandamientos visibles. Pero Dios ve tu corazón y ve que codicias el coche del prójimo, la mujer del prójimo, el peinado del prójimo o el pelo del prójimo, el perro del prójimo, que nunca estás contento con lo que tienes. Estás pecando de codicia y ahí se desmorona todo el tema del legalismo, porque está dentro del corazón y solo lo sabes tú, y tú a medias lo sabes, porque es muy engañoso el corazón, y Dios lo sabe. Y Satanás también sabe mucho, porque sabe más de viejo que de diablo, ¿no?, la experiencia que tiene. Si Jesucristo cumplió la ley y los profetas, entonces nos debemos preguntar, ¿por qué entonces yo debo observar y debo cumplir estos mandamientos? Sabéis que la ley se subdivide en tres partes. No me voy a alargar mucho ahí. Tenemos la ley civil, ¿vale?, que no la observamos porque está asociada a la nación de Israel. Tenemos la ley ceremonial, que son tipo y sombra de toda la obra del Señor Jesucristo. Os leéis Hebreos y os quedará muy claro. Y tenemos la ley moral, que si Dios sigue siendo el mismo Dios, si Dios sigue siendo santo, 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 esa ley debo observarla, debo meditarla, debo practicarla. Estos mandamientos nos enseñan que somos imperfectos y por lo tanto nos llevan a la búsqueda de una solución. Y estos mandamientos, una vez encontramos al Salvador guiados por ese gran pedagogo que es la ley, encontramos que la salvación, y esto nos mueve a la gratitud. La ley, ver la ley y ver la gracia te llevan a una vida de gratitud, porque Cristo lo ha cumplido por ti. Este fin de semana pasado que estuve en Madrid, Ligon Duncan, un doctor y profesor presidente del Seminario Reformado en Estados Unidos, dio un testimonio acerca de un hermano muy querido por él, que en su juventud hizo unos pecados sexuales que no es capaz de mencionar hoy día. ¿Bien? Él, una vez creyente, estableció una amistad con una hermana. Una vez hubo un interés mutuo, él le fue muy sincero de lo que fue su vida antes de Cristo. Esperaba totalmente el rechazo de esta hermana. Lo que sucedió es que esta hermana aceptó iniciar una relación de cortejo con este hermano. Y no solo eso, aceptó casarse. Esa aceptación no tiene otra palabra que gracia. Eso solo puede hacer Dios. Eso solo puede hacer el Evangelio. Transformar las vidas de esa forma. ¿Creéis que esa aceptación llevaría a este joven a volver a cometer las mismas barbaridades que cometió antes de Cristo y antes de conocer a su esposa? ¿Verdad que no? Por lo que decía este hermano, este es el hombre más fiel y más amoroso que haya sobre la faz de la tierra hacia su amada esposa, por esa aceptación, por cómo ella aplicó el Evangelio en esa relación. Vemos cómo, aunque estamos bajo el nuevo pacto, que es por la gracia y gracias a la sangre de Cristo, no por ello la ley queda destruida. No por eso la ley debemos dejar observarla. Jesús dijo, no he venido a destruir la ley, he venido a cumplirla. Cumplirla en mí. La ley moral no cambia, pues la santidad de Dios no cambia. Incluso la ley civil, la ley ceremonial, debemos observarlas, meditar y aplicarlo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y útil para nuestras vidas. ¿Qué movió al Señor? ¿Qué movió dentro de Él para salvar a este pueblo? Vivimos en un mundo de derechos, ¿verdad? Todo el mundo habla de sus derechos y poco de las responsabilidades, pero sobre todo vivimos en un mundo tan centrado en nosotros mismos que nadie hoy día vela por los derechos legítimos de Dios. Nadie vela por los derechos legítimos de Dios. Son pocos los que perciben espiritualmente que a Dios se le está ofendiendo porque se están produciendo millones de abortos todos los días, por ejemplo. Y están destruyendo la imagen de Dios en cada criatura, en cada bebé. No se nos remueve el interior con tantas barbaridades. En teoría son los derechos de Dios, pero nadie se preocupa por ellos. Nos preocupamos por nuestros hogares, nos preocupamos por nuestra comodidad. Nos preocupamos que nuestra cuenta corriente tenga unos cuantos ceros, ¿verdad? Pero en aquel lado, no en este. Nos preocupamos por nosotros mismos y nos enfadamos, luchamos, matamos a quien haga falta cuando se meten con nosotros, cuando nosotros decimos a nuestro hijo, mira que eres malcriado, pero el otro viene otro, le dice que eres malcriado y dice, tú no te metas con mi hijo. Velamos por lo nuestro, sacamos las uñas por lo nuestro, pero pocos tienen celo por la gloria de Dios y por su santidad. Dios todo lo que hace, lo hace para alabanza de su gran nombre. Si lo hiciéramos nosotros sería un tremendo egocentrismo, aún así lo hacemos. Pero Dios es digno de hacer todo para la gloria de su gran nombre. Él es santo, santo, santo. Él es digno. No existíamos ninguno de nosotros y Él ya estaba. Y no estaremos aquí y Él seguirá siendo. Y no hay otro Dios fuera de Él. Solo Él es Dios. Entonces, para conseguir lo que Él quiere conseguir, hacer de esos esclavos una nación santa, un reino de sacerdotes, se requiere un gran milagro, ¿verdad? Porque allí no hay ni reyes, ni sacerdotes, ni mucho menos gente santa. Y hemos leído toda la escritura y sabemos que no eran gente santa. ¿Cómo responde el pueblo a este llamado de Dios, a este pacto con Dios? Pues es muy sencillo lo que dice el pueblo de Dios. Dice, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Qué gran temor tenía Israel en ese momento ante ese gran Dios. Qué Dios tan poderoso con esas plagas, abriendo el mar, con truenos y relámpagos en esa montaña, saliendo el humo, cayendo el fuego, hablando con voz tronante a Moisés. ¿Quién no va a obedecer a ese Dios? Nos debemos preguntar si hoy día la Iglesia cree en un Dios como el que vemos en Éxodo 19. Hay muchos que dicen, que sostienen que hay dos dioses, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. Pero es que es obvio, por favor. O sea, tú te lees la vida de Job y dices, pero pobre desgraciado. Ahí va el Dios del Antiguo Testamento y no sabe otra cosa que hacer, está aburrido y la toma con el pobre Job, le amarga la vida, le amarga la existencia. Eso Jesús nunca lo haría. ¿Verdad? Pero no, estamos equivocados. No entendemos la escritura. Escritura. No entendemos quiénes somos y quién es Dios y nos ponemos a su nivel, ¿verdad? Interpretamos la palabra escrita como nosotros queremos interpretarla. Pero no, hermanos, Dios no es Papá Noel. Dios no es un Papá Noel cósmico que le puedas tirar de las barbas y él se ríe de tus travesuras. Dios no es como Zeus, que bueno, hoy está aburrido y lanza un rayo y se carga, pues yo qué sé, cualquier isla griega, ¿no? Dios no es como Alá, un Dios imposible de conocer, ahí lejano, que nunca se ha acercado a sus devotos y que tiene como gran propósito la aniquilación de todos los impíos, ¿no? Dios es Dios. Y no hay otro como Él. No hay Dios fuera de Él. Es único. Y no tenemos mejor ejemplo para entender y comprender la unicidad de Dios y la unicidad de las Escrituras que acercarnos a otro monte, al monte Gólgota, a la cruz del Señor Jesucristo. La cruz la ven muchos como un error, como un asesinato, como un homicidio, como una injusticia, pero la cruz es la expresión máxima de la ley y el Evangelio. Porque allí lo que sucedió no fue un asesinato, sino una condena. No fue un error, sino un plan, y un plan eterno. No fue un final, sino un principio. No fue una maldición, fue una bendición para todos aquellos que nos escondemos en el Señor Jesucristo. La cruz, sin lugar a dudas, era la silla eléctrica de la época. Hoy día la gente, si se pusiera una silla eléctrica aquí colgando en un collar, pensaríamos que está loco, pero eso era en aquella época, era una silla eléctrica. Y esa maldad evidenciada por la ley moral del Sinaí fue clavada en la cruz con el Señor Jesucristo. Él no solo cumplió toda la ley en su vida, Él satisfizo la ira de Dios y la santidad de Dios clavado en aquella cruz. El pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Amén. Y Dios dijo, no. Todo lo que yo he dicho no habéis hecho ni haréis. Todo lo que yo he dicho yo lo he cumplido en Cristo clavado en la cruz. Yo lo he hecho. Lo ha hecho Cristo en la cruz. Como decía Sproul, los protestantes creemos que somos salvos por obras, por las obras de Cristo. Es cierto que la cruz muestra el amor de Dios, su gracia y misericordia para con el hombre, pero antes es necesario que alguien pague nuestra deuda, que alguien cargue nuestros pecados, que alguien sufra nuestra condena, recibiendo esa ira que estaba reservada para ti. La revelación dada en el Sinaí nos muestra que todo el pecado, toda la naturaleza de Dios aborrece el pecado. Él no puede soportar el pecado. Ni siquiera un pequeño pecado de una película ayer por la noche viste. Aborrece ese pecado que tus ojos observaron ayer por la noche. Sí, lo aborrece. Y nosotros no aborrecemos como Él aborrece. Y que Dios muestra su firme decisión de ejecutar su ira contra todo ese pecado. Es la ley dada en el Sinaí que nos empuja a la búsqueda de un Salvador. Hoy estás ante el monte del Sinaí, para que veas la opinión que Dios tiene de tu pecado y para que corras a los pies del amado Señor Jesucristo. Si la predicación del Evangelio se resume en Dios ama al pecador, el pecador dice, Dios me ama, yo y Dios estamos de acuerdo, porque yo también me amo a mí mismo, ¿verdad? Sino que lo que la Iglesia debe proclamar en primer lugar es, con el celo por la gloria y la santidad de Dios, que el mundo, que nosotros mismos hemos y ofendemos todos los días, la santidad de Dios. Y que Dios está airado, Dios está enfadado. Dios está airado y viene con espada, viene en caballo blanco, no viene en un pollino como vino. Viene muy diferente a hacer juicio contra las naciones. Y a doblegar, no así, por favor, arrodíllate, por favor. No, va a doblegar a cada uno de sus enemigos y nos va a decir a nosotros, ahora pon tu pie sobre su cuello. Esa es la imagen apocalíptica que nos da la Escritura. Es por eso que en tu peregrinaje por esta vida, antes de ir al Gólgota, tienes que pasar por el Sinaí. No hay un monte sin otro. No hay gracia sin justicia. No hay amor sin esa ley. Es interesante que si leemos toda la Escritura, los montes son un lugar de predilección de Dios de revelarse a sí mismo. Todos podemos recordar el monte Moriá, ¿verdad? Cómo Abraham fue a sacrificar a su hijo, cómo Abraham aprendió ahí la doctrina de la sustitución, gracias a Dios que la aprendió, ¿verdad? Y cómo el Señor proveyó, Jehová Jiré, ese cordero para el sacrificio, para el holocausto. ¡Wow! ¡Qué revelación en aquel monte! Recordamos el monte Horeb, cómo este mismo Moisés recibió el nombre de Dios, Yahvé, yo soy el que soy, ves fuego que quema, pero yo no me consumo, yo soy inmutable, soy santo, 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 yo soy el que soy, soy incombustible, soy inmutable, soy inconmensurable. Encontramos esta revelación en el monte Sinaí de la ley moral de Dios y encontramos muchos otros montes como el monte Carmelo, donde Elías, celoso del nombre de Dios, ¿verdad?, allí manifiesta, ¿no?, cómo su Dios es el Dios de Israel y cómo corta la cabeza de todos los sacerdotes de Baal. Y también encontramos otro monte, el monte de los Olivos. Allí el Señor Jesús transfigurado, como estuvo entre la gloria de Dios, el mismo Moisés transfigurado, tiene a Moisés y Elías y cumple en su vida la ley y los profetas. Allí él es el verdadero Moisés que estaba por venir, que fue profetizado en Deuteronomio 18, 18. Allí, en aquel monte, él sudó sangre y él bebió la copa de la ira de Dios para que tú no tengas que beberla. Y llegamos al Gólgota. El Gólgota, donde vemos una cruz como si fuera un arca que se posa sobre el monte Ararat. Allí vemos el cumplimiento de todo lo que hemos dicho anteriormente. Se cumple el sacrificio de Moria, se cumple la ley moral del Sinaí, se cumple la ira del Carmelo y se cumple el sufrimiento y el beber la copa de la ira de Dios de Getsemaní. Allí, el hombre y Dios se encuentran entre el cielo y la tierra, Dios y el hombre, en el cuerpo suspendido de Cristo crucificado. Quizá en esta mañana hay personas que todavía no han sido regeneradas por el Espíritu de Dios. Y lo que sucede, vosotros que no habéis nacido de nuevo, vosotros que no conocéis al Señor Jesucristo, es que nunca habéis ido hasta el monte Sinaí. Nunca os habéis parado delante de ese monte y habéis contemplado la santidad de Dios. Vuestra herida os parece superficial. Por eso buscáis remedios superficiales, terapias de autoayuda que cambien vuestros síntomas cuando lo que necesitáis es una cirugía. Necesitáis un cardiólogo que os cambie el corazón por uno que busque, desee a Dios y obedezca a Dios. Después de mirar el Sinaí, mira el Gólgota, amigo. Mira el Gólgota, pero mira en primer lugar el Sinaí. Ve que eres incapaz absolutamente de cumplir esos mandamientos. Y corre a Cristo Jesús, que cumplió por ti perfectamente todos esos mandatos. Ponte tus zapatillas de trekking espiritual y emprende tu viaje siguiendo el itinerario que te marca las Escrituras. Si quieres llegar al Gólgota que liberta, tendrás que pasar por el Sinaí que humilla. Hermanos y amigos, cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Gloria a ti, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y en el día de hoy, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu aplique tu poderosa palabra, tu suficiente palabra, tu inspirada palabra, Señor, en cada corazón. En el corazón de tus hijos y en el corazón de tus enemigos, Señor. Aquellos que son esclavizados aún por la tiranía del pecado, engañados por las mentiras del enemigo, seducidos por los engaños y por las vanidades de este mundo, Señor. Muéstrales su esclavitud, Señor. Y muéstrales esa ley, Señor, esa ley en el Sinaí, Señor, cómo cae como una montaña encima de su cabeza, Señor, y les muestra su incapacidad, su culpabilidad, Señor. Produce en su corazón arrepentimiento y pone en ellos fe en la obra todo suficiente del Señor Jesucristo. Ese Cristo que fue suspendido en el aire entre el cielo y la tierra, clavado en una cruz, llevando todas nuestras maldades. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Oh Señor, ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Ten misericordia de tus criaturas engañadas por Satanás, Señor, que están hoy entre nosotros, Señor. Llámalos, atráelos, súmalos a tu rebaño, Señor. Súmalos a tu redil. Oh Señor, que no haya nadie hoy en esta sala que salga sin conocer al Señor Jesucristo, sin conocer su perfección, su gloria, su majestad y rendir sus vidas a Él. Oh Señor, te lo rogamos en su nombre, por sus méritos. Amén.